newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pum-pum.
Bob Dylan, la inconfundible voz de Bob Dylan en el año Dylan. Premio Nobel de Literatura, y en un año para nosotros espectacular en materia de notas, lo vamos a tener muy arriba. Y no podíamos no hacer referencia al Premio Nobel de Literatura, ya que vamos a hablar con un escritor fantástico. En un año que, insisto, fue fantástico para nosotros porque hablamos con Alberto Mangel hoy, que preside la Biblioteca Nacional. Hablamos con María Kodama, de su querido Borges. Hablamos con Juan Gabriel Vázquez, de Colombia. Con el hijo de Pablo Escobar, desde algún lugar de Colombia. Uh-huh.
Con Roncagliolo.
Con Roncagliolo desde Perú, con Carlos Franz desde Chile, con Eduardo Berti desde París. Y hace dos sábados pensábamos, ya que tocábamos el cielo con las manos, porque hablamos con una leyenda de las letras y el periodismo latinoamericano como es Elena Poniatowska. Y tenemos que terminar allá arriba, porque hablando de periodismo y letras latinoamericanas y mexicanas, si creo que hay un heredero de Poniatowska a ese nivel, es Jorge Cepeda Patterson. Escritor que nosotros hemos tomado de referencia con Vanina. Con Jorge hemos hablado otras veces por cuestiones meramente periodísticas, pero también por su anterior novela, por Milena, que fue premiada, y a vos te fascinó, Vanina.
Ay, me encantó. Milena, me enamoré de Milena.
De Milena.
Y me puse tan contenta de que apareciera Milena también en este libro.
En este libro.
Sí, me encantó que apareciera.
Tiene una saga de Los Azules, que ya le vamos a contar de qué se trata, y vuelve con Los Azules, que es un cuarteto de jóvenes mexicanos que vuelven a aparecer en esta novela, que para mí es trepidante, es tremenda. Anoche estaba llegando al final, no podía soltar. Hacía rato que no leí una novela que me tuviera atrapado como si fuera una trama de Stephen King.
Sí, no hay forma. Terminás un capítulo y querés empezar
tremendo.
El siguiente. Sí, no hay forma de soltarla.
Y aparte te da tanta empatía contra nuestra realidad latinoamericana y todo. Es tan parecido a lo que ocurre acá. Porque es una trama policial-política. Así que, bueno, un gran mecanismo de relojería armó Jorge Cepeda Patterson con Los Usurpadores. Jorge, buen día.
Buen día, Andrés. Un gran placer estar otra vez en tus micrófonos.
Igualmente, Jorge, qué tremenda la novela, insisto, parecía Stephen King, ¿eh? ¿Qué timing para lograr, para ir llegando al final? Uno dice, ¿cómo hace Jorge para solucionar todo el despelote que armó en 400 páginas, no?
No, bueno, muchas gracias, pero sí, en efecto es un trabajo de relojería que requiere muchas horas de montaje en la mesa de trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero te agradezco mucho, sí, es un thriller político de este nuevo political noir que llaman de la crónica de la lucha por la entraña, uh-huh. por las entrañas del poder, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien descrito, me parece a mí, lo que es una realidad muy muy compartida en América Latina, yo diría en el mundo completo. Uh-huh. Las novelas ahora han sido traducidas a una docena de idiomas, entre ellas el turco, el croata, noruego, además del inglés, italiano, francés, etcétera. Y yo me pregunto cómo alguien en Estambul lee esta novela y entiende que no está leyendo una historia mexicana, sino que está leyendo una historia universal, que es cómo los poderosos operan tras bambalinas, detrás de los reflectores, digamos, para hacer pues las muchas indignidades, que atrocidades con las cuales nos victimizan, ¿no?
Jorge, además de una novela, yo creo, en mi opinión, aparte soy columnista de político hace muchos años, que tu novela también es un manual de política contemporánea. Y es una reflexión muy profunda sobre el periodismo, sobre todo el periodismo escrito. Tú eres periodista de diarios y está ya toda esa reflexión sobre los diarios de papel, sobre su etapa tan difícil, sobre los diarios digitales. Dos de los protagonistas dirigen, uno un diario de papel y otro un diario digital, que es Amelia. Me parece que también es una muy interesante reflexión sobre los dilemas del periodismo contemporáneo, ¿no?
Tal cual, porque cuando vemos qué construye la conversación pública, nos damos cuenta que durante muchas décadas, si no es que siglos, esta conversación pública fue monopolizada por una parte por la élite política, la élite económica, y por otra parte por los periodistas, los medios de comunicación. y juntos construían qué era la opinión pública, qué era la conversación pública. Esto se ha roto ahora con la emergencia de las redes y las nuevas plataformas. Y entonces el periodismo escrito, e incluso yo diría que también el audiovisual, está hoy en una encrucijada tratando de redefinirse cuál es su papel como mediador entre lo público y lo privado, cuando las redes sociales y las nuevas plataformas están ya ocupando esa función. Entonces la novela me sirvió mucho para meter esta encrucijada, esta zona inédita en la que nos encontramos en este momento. Uno de mis personajes centrales es director del periódico más importante del país, un periódico que me invento, que sería como la suma de La Nación y de Clarín allá en Argentina, o en Estados Unidos la suma del Washington Post y el New York Times, algo así, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, otro de mis personajes dirige un nuevo sitio de información, pero solo digital, de los nuevos que han surgido. Y entonces, a través de ellos, contrasto cuáles son los desafíos, los retos que cada una de estas versiones, vertientes, tiene en esta nueva encrucijada. Y es casi una novela en paralelo, digamos, dentro de esta grande que es los usurpadores, ¿no?
Jorge, ¿en qué momento fue concebida la novela y cuándo la terminaste?
Bueno, concebida originalmente hace como 20-tantos años, cuando me imaginé yo un personaje que me inventé, una especie de Rafa Nadal mexicano, un Guillermo Vilas en sus mejores momentos. Y resulta que el presidente del país es un fanático del tenis, y convierte a su ídolo, porque es su ídolo, su Guillermo Vilas, lo convierte en su interlocutor privilegiado. Se da cuenta que es el único con el que puede conversar, a quien no le interesa nada la política ni aspira a nada del presidente. Obviamente es un atleta reconocido mundialmente, más que el propio presidente, con mucho dinero, etcétera, de tal manera que no pretende nada. Y a través de este personaje yo hago sesiones casi de diván del presidente, porque comienza a compartirle secretos de Estado que no haría con nadie más, infidencias, temores, esperanzas, y sus, en última instancia, sus cadáveres en el closet.
Claro.
Entonces, es un personaje que introduzco yo en Los Usurpadores, mi Rafa Nadal mexicano, digamos, que me permite justamente eso, que el lector vea con unos ojos frescos, como lo hace el tenista, al escuchar estos misterios, estos secretos de la política, que nunca se habría imaginado que operan así, y verlo tal cual, con una mirada novedosa, ¿no?
Claro.
Y a través de él, pues también el lector.
Te preguntaba cuándo lo habías escrito, porque parece escrito ayer, porque toda la trama política parece ir derivando en el mundo de Donald Trump, por unas razones, porque habla de un auge, de un advenimiento de un populismo fascistoide en México, que me hace acordar mucho a Trump, aunque no lo nombres porque está escrito antes de la presidencia de él, y además porque una de las tramas en los tejes, manejes y las idas y vueltas de la negociación política, uno de los candidatos a la presidencia de México le ofrece un muro a Estados Unidos, un muro, pero no en la frontera mexicana, sino en el sur, hacia Guatemala, para frenar la inmigración latinoamericana. ¿Es tan actual eso que parece que lo hubieras escrito ayer, Jorge?
No, absolutamente, ¿no? La terminé en marzo de este año, mucho antes, obviamente, de que supiésemos incluso que Trump se quedaba con la candidatura, mucho menos con la Casa Blanca. Pero es cierto que hay algo de premonición en la novela, porque el presidente que introduzco, el presidente norteamericano, mi personaje ahí, es un candidato republicano que ganó la Casa Blanca a Obama, es decir, que derrotó a Hillary Clinton y que se quedó con la Casa Blanca. Esto, dicho hace 7-8 meses, parecía un absurdo. su apellido no es Trump, es un personaje de ficción, pero sí es un republicano ultraconservador y muy entrometido en las cosas mexicanas, al grado de que uno de los políticos mexicanos le ofrece tal cual la construcción de un muro, pero tratando de salvar el muro mexicano, le ofrece a cambio construirlo en Guatemala y cerrar todo Norteamérica. Obviamente un villano.
Claro, totalmente.
Ay, Jorge, ¿hay algún personaje que tenga mucho de vos, con el que te sientas identificado, de Los Azules?
Bueno, en primera instancia, claro, el oficio de Tomás, que es el director del periódico. Yo he sido director de periódicos acá en México, pero ahora soy también director, ya he dejado la prensa escrita y ahora dirijo un medio digital.
Sin embargo,
.mx, sí. Es muy importante acá en México, o con mucho tráfico, pues. Eso me lleva a pensar, pues, que claro, Tomás y Amelia, los dos responsables de estos medios, de alguna manera son los más cercanos en cuanto a mi ocupación diaria. Pero debo decir que los cuatro azules, porque para el auditorio que no ha leído las novelas, debo decir que estas novelas tienen como centro, en realidad, a la amistad, la amistad de cuatro amigos, tres hombres y una mujer, que se conocen desde la infancia, y tienen una relación de intimidad prácticamente incondicional. Y en realidad son cuatro, hay otros dos. Y yo diría que el autor se desdobla, en mi caso, pues, se desdobla un poco fragmentariamente en cada uno de ellos cuatro.